Encendemos los micrófonos de esta grabadora y aterrizamos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Son muchos años ya siguiendo y siendo testigo, ¿no?, de este encuentro con el diálogo de la ciencia. El ciclo Lucas Lara. Hoy tengo conmigo un buen amigo, un gran científico y alguien apasionado, evidentemente, de su trabajo, como es Anshon Arbery. Anshon, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y bienvenido, como siempre.
Anshon, no es la primera vez que tenemos el placer de verte en este discurso de divulgación, precisamente dentro de este ciclo Lucas Lara. Te hemos visto hablar en otras ponencias, hablando precisamente, si no quiero mal no recuerdo, del electromagnetismo. Uh-huh. Y hoy precisamente nos viene a hablar de una de las grandes singularidades del universo, de los, bueno, más raros, vamos a llamarlo así, como son los agujeros negros. ¿Por dónde empezar y por qué, no? ¿Consideras tú que provoca ese efecto mediático, ese magnetismo de cara a todo el mundo cuando se habla precisamente de este fenómeno del universo?
Bueno, la verdad es que es un tema atractivo porque unifica tres de las grandes teorías de la física que se originaron a principios del siglo pasado. Cuando hablamos de agujeros negros, hablamos de la teoría de la relatividad especial que propuso Einstein en 1905. Hablamos de la teoría de la relatividad general que propuso Einstein en 1915 y que, de hecho, esta charla es como un homenaje a los 100 años de la promulgación de la teoría de la relatividad general. Uh-huh. Y hablamos de física cuántica que se desarrolló a partir de 1926 aproximadamente. Los agujeros negros son tan atractivos porque unifican todas las fuerzas en sí. Cuando estamos muy lejos del agujero negro, la física clásica sigue siendo válida. A medida que nos aproximamos al agujero negro, toda la materia es atraída a velocidades altísimas, a velocidades muy próximas a la de la luz, con lo cual la relatividad juega un papel allí. Y cuando nos metemos en el interior del agujero negro, en su corazón central, en los tamaños mínimos, ahí aparece la física cuántica. Entonces es un objeto que está unificando de alguna manera la física. Pero lo mejor de todo es que todavía no sabemos muy bien cómo es esa unificación.
Mira, hace un segundito, precisamente fuera de micrófono, hablábamos de una película que ahora mismo está absolutamente en boga, como es La vida de Stephen Hawking, ¿no? Uh-huh. En esa película llamada La teoría del todo, ¿no? Uh-huh. En la manera en la que este hombre cae un poco, digamos, en la obsesión, ¿no?, de intentar interpretar y sobre todo hacer algo que supongo que será una especie de piedra angular, ¿no?, de cara a la física, que es unificar una teoría que le dé una respuesta global, ¿no?, a las múltiples preguntas que rodean precisamente la singularidad de los agujeros negros, ¿no? Si yo no tengo mal entendido, es que precisamente hay una especie de magnetismo, una atracción tan enorme que no deja pasar ni siquiera ni a las propias elementos atómicos, ¿no? Sí, todo lo engulle.
Efectivamente, se llama agujero negro porque engulle hasta la luz. Es decir, cualquier partícula que intentara escapar de su atracción gravitatoria tendría que viajar a una velocidad mayor que la velocidad de la luz. Y nosotros sabemos que eso es imposible. Ya que hablas de Stephen Hawking es otro personaje, junto con Einstein, fundamental en el conocimiento de los agujeros negros. ¿Por qué? Porque él nos dijo que los agujeros negros en realidad no son negros, son grises. Porque son capaces de emitir una pequeña radiación. Una pequeña radiación, pequeña o no tan pequeña, dependiendo del tamaño del agujero negro. Esto lo iremos viendo durante la charla, ¿no? Pero él propuso inicialmente una radiación que se llama la radiación de Hawking y que es lo que hace que los agujeros negros se vayan poco a poco evaporando. O sea que su colaboración fue fundamental.
¿Tú crees que junto con la materia oscura son los dos grandes pilares que todavía están pendientes de respuesta?
La unificación de la física relativística y la física cuántica en los agujeros negros, desde luego sí, es una de las grandes interrogantes de la física, sin ninguna duda. Y además te diría que el estudio de los agujeros negros es muy atractivo porque lleva la física al límite. Pero además, lo que sí me gusta comentar es que lleva una historia alrededor de ella fantástica. El conocer las personas que han contribuido al conocimiento de la física de estos objetos a lo largo de la historia es apasionante. No sé si sabrás que los primeros trabajos sobre el colapso de estas estrellas masivas están asociadas al principio del siglo con figuras como Chandrasekhar, etc. Uh-huh. La llegada de la Segunda Guerra Mundial paralizó toda la labor de investigación en este tema porque todos los investigadores que trabajaban en las reacciones de nucleosíntesis, etc., en las estrellas, fueron reclutados para el desarrollo de las bombas atómicas. Con lo cual hubo un vacío de 20 años en la investigación de los agujeros negros que a finales de los 70 volvió a activarse, cuando toda esa gente volvió a la física y con el conocimiento que habían adquirido con el desarrollo de las bombas atómicas y dieron un avance fundamental a la física de los agujeros negros. Está asociada también a la historia de la Guerra Fría y a la historia de nuestra civilización, sin ninguna duda.
De todo lo que se engloba, solamente rozando un poco, ¿no? Sí. El asunto, ¿no? Anson, hablemos de un futuro. La tecnología, el vanguardismo, cada vez más el instrumental que de alguna manera los científicos vayan utilizando a la hora de explorar cada rincón. Entiéndase, por favor, mejor el término, cada rincón del universo, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿qué podrá aportar, ¿no? Y comprendo que hacen un futurible. La nueva tecnología en relación a poder dar, a arrojar respuesta en este sentido, en una materia que sabemos que es complicada, ¿no? Sí. Pero, ¿cuál crees tú, ¿no?, que van a ser las mejores? ¿Qué esperas, ¿no?, tú como sí. científico que estás utilizando precisamente esa metodología al día de hoy? Sí. ¿Cuál sería tu propia cábala?
Bueno, mi propia cábala es una que no tardaremos mucho en saberlo. En un periodo máximo de 10 años podremos estudiar el agujero negro masivo más cercano a nosotros, que es el que está en el centro de nuestra galaxia. Y existe ya un proyecto experimental que se llama el Telescopio del Horizonte de Sucesos, el Event Horizon Telescope, que lo que va a estudiar ya se va a acercar a distancias de lo que se llama un radio gravitacional del centro de nuestra propia galaxia, y vamos a poder medir lo que está sucediendo allí. Vamos a medir los efectos de deformación gravitacional, efectos de lente gravitacional, incluso la sombra del agujero negro, con lo cual nos va a permitir una caracterización única de los principios de la relatividad general y de la gravitación extrema.
Es que el tema es apasionante. Voy a solamente subrayar un par de preguntas más agradeciendo tu tiempo. Yo quiero recordarle a todos los oyentes que nos sintonizan que nos encontramos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, a las puertas de este maravilloso ciclo de divulgación como el ciclo Lucas Lara, hablando con nuestro amigo y compañero Anson Alberdi de un asunto apasionante como son los agujeros negros. Anson, ¿se comportaría el universo tal cual lo conocemos si no existiesen los agujeros negros?
No, directamente no, porque tanto el fin de vida de las estrellas masivas como la propia vida nuestra, que pertenecemos a una galaxia que es la Vía Láctea, como cualquier otra galaxia, exigen la energía gravitatoria que se produce en torno al motor central de esas galaxias, que son sus agujeros negros. No se concibe el universo sin estos objetos.
Vale, y una última pregunta que es una especie de hipótesis, ¿no? A mí que siempre me ha gustado cuando intentáis explicar un poco cómo funciona, ¿no?, en el plano físico el universo que nos rodea. Si nos acercásemos a un agujero negro, también se distorsionaría, ¿no?, nuestra percepción lineal del espacio-tiempo.
Desde luego, la línea recta ya no es la trayectoria más corta, es una línea curva. Se deforma el espacio, se deforma el tiempo y de unas maneras muy, muy curiosas. El tiempo se ralentiza para nosotros conforme vamos avanzando hacia el agujero negro. Una vez entramos, nosotros, si nos chupara y nos atrajera y entráramos hacia el interior de la singularidad, el proceso no sería nada violento, pero ya nunca escaparíamos de allí. El precio de entrar allí es que ya nunca saldríamos. Diríamos hasta luego. Y ahora, ¿qué nos va a pasar dentro? Mejor no experimentarlo.
Mira, termino haciéndote una lectura un tanto romántico. Antes, el último ciclo, precisamente, Emilio J. nos hablaba de la astronomía y la literatura, ¿no? Aquí solamente me lo ha dejado muy fácil, a pie forzado, cuando Alicia en el País de las Maravillas precisamente se asoma a la boca de la madriguera, le pregunta al conejo, ¿cómo es de profunda esta madriguera? Y el conejo le responde, será tan grande como tú decidas que quiera que sea.
Sí, señor.
Anson Alberdi, como siempre, es un auténtico placer y un privilegio para nosotros el poder aprender y de qué forma de la lectura científica que desde esta casa intentáis extrapolar al público de a pie. Nosotros no podemos más que agradecer y evidentemente seguir apoyando y aplaudiendo un ciclo con tanta solera como el que tenéis en esta casa, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo de radio.
Es un honor. Gracias.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta es la antepenúltima charla del ciclo Lucas Lara del curso 2014-2015, y en segundo lugar agradeceros que hayáis elegido esta actividad para empezar este largo y espero que divertido fin de semana. Hoy tenemos con nosotros a Anson Alberdi. Creo que ya la mayoría de los que acostumbráis a acompañarnos en esta charla ya lo conocéis, Anchón es vasco, como podéis ver, y de la Real Sociedad, si lo pudierais escuchar. Y estas dos cosas no son, digamos, conceptos que pueden considerarse atributos de esta persona, sino la esencia de esta persona. Que si sale algún escudo de la Real Sociedad en un agujero negro, no sintáis, digamos, que se está burlando de vosotros, sino que se la ha pedido el cuerpo.
Es así.
Que se lo ha pedido el cuerpo, efectivamente. Bueno, Anchón, aparte de estas dos características, es una persona que, digamos, juega un papel muy importante en este instituto. Es una persona que ha generado una gran cantidad de actividades, tanto de divulgación como de carácter científico. Por ejemplo, Anchón ha sido la persona que comenzó, fuimos cofundadores de este ciclo Lucas Lara, hace ya 18 o 19 años, no sabría ahora mismo ni decir cuando empezamos, y se puede ver que hay, por ejemplo, un cartel que hay a la entrada, en la puerta, de las primeras contribuciones que publicamos en el diario Ideal, porque en aquel tiempo las charlas que teníamos se publicaban en el diario en aquel momento, con una periodista que se llama María Victoria y que nos ayudó muchísimo a poner en marcha también todo esto. Pero esa revista que algunos de vosotros ya tenéis, esa revista, él fue el impulsor y el director, el primer director de la revista del IAA que tuvimos. Es decir, fue también otra de las actividades y ha tenido, bueno, pues en todas las semanas de la ciencia, hasta hace muy poco tiempo, en el que, digamos, ya empezó a meterse en otros asuntos que ya no le dejaban tiempo para ello, fue pues una persona que, ya digo, ha llevado, ha dirigido, ha motivado y ha creado muchas de las actividades de divulgación que se han llevado en este instituto. Pero aparte de eso, es un excelente científico. Y esto, bueno, esto puede parecer que se lo decimos a todo el mundo, ¿no? Pero vamos, en realidad, en el caso de Anchón Alberdi, yo os puedo asegurar que es un hecho incontestable. Él se dedica a un tema, bueno, él se dedica a varios temas, digamos, de investigación. Pero se dedica principalmente a utilizar una técnica que es lo que se llama de alta resolución espacial. Es decir, fijaos bien, una de las propiedades de la visión es la capacidad que tenemos de separar dos objetos que están muy juntos. ¿Sí? Si nosotros ponemos dos objetos muy juntos a una distancia muy larga, vemos un solo objeto. ¿Sí? Nuestro poder separador del ojo es lo que nos indica, se mide en ángulo, se mide en un ángulo y nos dice qué diferencia angular somos capaces de distinguir. Nuestro ojo, por ejemplo, no es capaz de distinguir objetos que estén más cerca de 5 minutos de arco. 5 minutos de arco, para aquellos que, digamos, vengáis de otro mundo y no recordáis ahora mismo muy bien eso, una circunferencia tiene 360 grados, un grado tiene 60 minutos, pues digamos 5 de esos minutos los que nosotros somos capaces de separar con nuestro ojo. Él utiliza una técnica en la que esa separación es 300.000 veces menor, una milésima de segundo de arco, que, digamos, puesto en un ejemplo, sería ver una moneda, o sea, un objeto que esté separado, dos objetos que estén separados por una moneda de un euro que estuviera en San Sebastián. Se acabó ya también lo del País Vasco para que no te sientas mal. Entonces, si ponemos, digamos, una moneda en San Sebastián, una moneda de un euro en San Sebastián y dos objetos a los lados, esos dos objetos los veríamos distintos si utilizamos las técnicas que él utiliza. Esas son las técnicas de interferometría, las técnicas de gran resolución espacial. Y como podréis ver ahora, precisamente para poder estudiar qué sucede en los alrededores de los agujeros negros, gracias a Dios, no están muy cerca. Suelen estar bastante lejos y además ser objetos muy compactos. Por lo tanto, tienen un tamaño angular muy pequeño. Si queremos estudiar eso, tenemos que estudiar con alta resolución espacial. Y eso es la técnica que él hizo. Bueno, yo conocí a Anchón en el febrero del 87, me acuerdo perfectamente, porque fue la inauguración de este edificio. Hay una foto por ahí que tenemos en que se nos ve a los dos casi igual. Bueno, está un poco más estropeado, trabaja mucho, pero que en el que él acababa de entrar para hacer la tesis doctoral, y yo volvía entonces de la Universidad de Cádiz para reincorporarme aquí. Y desde entonces, pues bueno, hemos gastado grandes dosis de cafeína y, digamos, también una gran cantidad de charlas sobre cualquier cosa aproximadamente. Bueno, Él estudió, ya os pongo, digamos, un breve currículo científico. Él estudió en la Universidad de Zaragoza, estudió física en la Universidad de Zaragoza. Acabó en el año 1986. En el 87, como dije, en enero del 87, se incorporó aquí con un grupo que se había creado nuevo, que era un grupo de radioastronomía dirigido por John Marcaide, y donde se empezó a crear, pues eso, el grupo de radioastronomía que actualmente tenemos, y en concreto el de alta resolución espacial, el de interferometría, principalmente, que, como ya digo, tienen, en fin, eso es otra historia que os contaré otro día, pero los radioastrónomos sacaron de la necesidad virtud. Los radioastrónomos tienen una longitud de onda en que si uno pone un solo plato, pues digamos, la resolución espacial es del orden de tremenda, ¿no? No sabía decirte, pero en fin, mala, ¿no? Me refiero a que no es nada buena. Tú tienes que utilizar varios radiotelescopios situados en diferentes partes del mundo, ponerlos en fase y entonces ser capaz. Es una técnica extremadamente complicada, es una técnica que se desarrolló entre finales de los 70 y los 80 en Estados Unidos, principalmente por Irving Shapiro, pues en el MIT, y uno de los estudiantes de Irving Shapiro, que fue John Marcaide, fue el que fue director de tesis de él y el que implantó, digamos, esa tecnología, ese tipo de estudios aquí. Posteriormente, en su tesis doctoral estuvo más o menos un año aquí y después estuvo 3 años en Bonn, en el Max Planck para Radioastronomía de Bonn, y ya se vino para acá pues aproximadamente en el 90, en el 91, ¿no? Y en el 91 defendió su tesis aquí en Granada. Después, posteriormente, se fue al LAEF, al Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental del INTA. El INTA no, el Consejo era, ¿no? Era mixto con IAR, ¿no? El INTA en Madrid. Allí estuvo 3 años y posteriormente ya sacó la plaza de científico titular, y desde aproximadamente, ¿qué sería? 99, ya lo tenemos con nosotros y ya como he dicho, ha llevado un poco esa vida. Hoy, o sea, Anchón tiene también otra característica, que es la profundidad y la seriedad con que toma cualquier trabajo que realiza. En eso implica que hoy la charla que vamos a tener, seguro que va a ser una charla extremadamente didáctica. Es decir, él prefiere enseñar que mostrar fuegos artificiales. Puede ser que no sea una charla de estas que tenga ¡wow, maravilla o qué cantidad! No, pero seguro que aprendéis muchísimo, y yo también, sobre lo que es un agujero negro y sobre lo que sabemos actualmente que es un agujero negro. Cuando quieran.
Muchísimas gracias, Emilio, por la presentación. Como siempre digo, es un honor estar aquí con un grupo de amigos hablando de ciencia. Bueno, como hoy vamos a hablar de agujeros negros, y agujeros negros son unos objetos fascinantes. ¿Y por qué son fascinantes? Bueno, pues son fascinantes porque tres de las grandes ramas de la física que se desarrollaron a principio del siglo pasado, la relatividad especial, que se publicó por Albert Einstein en 1905, la relatividad general, que se publicó también por Albert Einstein en 1915 y que en este año estamos celebrando el centenario del descubrimiento de la relatividad general, y la física cuántica, que se desarrolló aproximadamente hacia 1926, se reúnen en los agujeros negros y es un crisol en el cual todos ellos están presentes. Todo ello hace que sean objetos especialmente atractivos e interesantes. Pero antes de empezar, permítanme que haga un comentario de simplemente 2 minutos. Esta semana ha sido una semana especialmente dura para todos los que formamos parte del Instituto de Astrofísica Andalucía. Miren, aquí, luego vamos a hablar de ellos, pero aquí les presento los 3 objetos astronómicos en cuyo interior reside un agujero negro. Aquí tienen los micropásares, dentro tenemos un agujero negro de la masa de una estrella, de varios soles aproximadamente. Aquí al lado tienen un núcleo, lo que llamamos un núcleo activo de galaxias, en cuyo interior hay también un agujero negro del orden de 1.000.000.000 de soles. Y aquí tienen un gamma ray burst, un estallido de rayos gamma. En su interior hay un agujero negro también de la masa de unos pocos soles. La diferencia entre uno y otro luego lo explicaremos. Pero este instituto ha tenido 2 personas que están para siempre en mi corazón y en el corazón de muchos de los que están aquí. Y yo sé que eso no es hoy lo importante, pero sí es importante para mí. Uno es Lucas Lara, que da nombre a este ciclo y que trabajó en los agujeros negros supermasivos. Y el otro es Javier Gorosabel, que nos dejó la semana pasada y que trabajó en los estallidos de rayos gamma. Y no sé, solo quiero dedicarles a ellos la charla. Ellos son mi... Y ya está. Y vamos a hacer. Quiero decir que lo importante no es el dolor que sentimos muchos que estamos aquí. Lo importante es que ellos han contribuido a que Granada, la ciencia española y el Instituto de Astrofísica de Andalucía sean centros internacionales y reputados. Y eso es lo importante. Bien, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de agujeros negros. Bueno, la física que vamos a emplear es una física muy sencilla, la que estudió mi hijo el año pasado en segundo de secundaria. ¿Vale? Y lo sé porque me enseñaba sus libros y me consultaba dudas, con lo cual esa es la que vamos a emplear sobre todo. Bueno, entonces ya en segundo de secundaria estudiamos que cuando nosotros lanzamos una pelota hacia arriba, esa pelota cae. Y cae porque es atraída por la gravedad. Nosotros sabemos, en los problemas que les ponen a nuestros hijos en el colegio, que si lo lanzan con mayor velocidad va a alcanzar mayor altura. ¿Vale? Con lo cual, nosotros podríamos pensar, ¿habrá una velocidad tal que si nosotros lanzamos esa pelota con suficiente velocidad, será capaz de escapar del campo gravitatorio de la Tierra? Pues sí, sí que existe. Y esa velocidad es a la que llamamos la velocidad de escape. Y es esa que ven ahí. Es un cálculo muy sencillo. Nos permitiría demostrar que la velocidad con la cual nosotros tenemos que lanzar un objeto hacia arriba para que escape del campo gravitatorio de la Tierra, en nuestro caso, viene dada por esta expresión. Fíjense, depende tan solo de dos factores. Bueno, C es la constante de gravitación universal, ¿vale? Y depende de la masa, en este caso de la Tierra, o de la masa del Sol, si lo estamos lanzando a los del Sol, de la masa del planeta estrella desde el cual estamos lanzando y de su tamaño. Si nosotros en esta expresión colocamos la masa de la Tierra y colocamos el radio de la Tierra, veríamos inmediatamente que lanzando esa pelota con una velocidad de 11,2 kilómetros por segundo, sería capaz de escapar del campo gravitatorio de la Tierra. Evidentemente, fíjense, si nosotros aumentamos la masa, pues ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener que lanzarla con mayor velocidad para que pueda escapar. Así, en el caso del Sol, que tiene una masa del orden de 10 a 30 kilogramos, pues tendríamos que lanzarla con una velocidad de 620 kilómetros por segundo, superior a la de la Tierra. Pero vamos a quedarnos en la Tierra. Vamos a no complicarnos el asunto. Vamos a quedarnos con la Tierra y vamos a poner aquí la masa de la Tierra. Y ahora imaginemos que compactamos la Tierra a la mitad de su tamaño, a la mitad del tamaño que tiene. En vez de tener un radio de 6.400 kilómetros, la compactamos y tiene un radio de 3.200 kilómetros. ¿Qué sucede? Bueno, pues en ese caso veríamos que tendríamos que lanzarla a 16 kilómetros por segundo, a una velocidad mayor que estos 11,2, para que esa piedra pudiera escapar. Pero ahora hagamos un ejercicio, vamos a imaginarnos. Es decir, si yo cojo esa Tierra y empiezo a compactarla cada vez más, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la velocidad con la que tengo que lanzarla sería cada vez mayor. Y podemos hacernos el ejercicio teórico de decir, oye, pues si yo sigo compactando, esa velocidad va a seguir y va a seguir aumentando. Si la compacto hasta un centímetro, y cogen ustedes en esa expresión, y me colocan aquí 0,9 centímetros, y ahí me colocan la masa de la Tierra, y verán que esa velocidad con la que tengo que lanzar una piedra para que escape es de 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz. Es decir, que ya si yo sigo compactando, nada va a poder escapar. Es decir, que hay un tamaño, para una masa dada, hay un tamaño tal que si yo compacto esa masa, ese tamaño, nada va a ser capaz de escapar. Por mucha velocidad que yo le dé a ese objeto, no va a ser capaz de escapar del campo gravitatorio. Eso sería un agujero negro. Es decir, es una masa compactada en un tamaño tan pequeño que la velocidad con la cual yo tendría que lanzar cualquier objeto para que escapara de su campo gravitatorio es mayor que la velocidad de la luz. Y nosotros sabemos que eso no es así. Ya la teoría de relatividad especial en 1905 nos dice que la velocidad de la luz es constante en cualquier sistema de referencia y que no existe una velocidad mayor que esa. Bien, damos un pasito más. Hemos hablado hasta ahora que la velocidad de la luz es constante. Hablamos de la teoría de la relatividad especial, pero ahora damos un salto a la teoría de la relatividad general. Nos situamos en el año 1915. Y el principio de la relatividad general establece, el de la relatividad espacial, como acabo de decir, establece que la velocidad de la luz es constante. ¿Vale? Pero fíjense, el hecho de que la velocidad de la luz es constante, lo que nos hace es lo siguiente. Necesariamente nos lleva a que tanto el tiempo como la longitud no van a ser constantes, van a depender del observador y se van a transformar de manera distinta según el observador. ¿Por qué es esto? Imagínense, si ustedes me ven pasar, yo me monto en un tren y ustedes me ven pasar, y me ven corriendo, ¿no? Pues ustedes, la velocidad con la que me van a ver a mí moviéndome va a ser la velocidad del autobús más la velocidad con la que yo estoy corriendo dentro del tren. Pero ahora les estoy diciendo que si el tren va a la velocidad de la luz, la velocidad que ustedes van a medir es la misma, la velocidad de la luz es constante en cualquier sistema de referencia. Para que sea constante, lo que tiene que cambiar es la forma en que el tiempo y la longitud se transforman, ¿de acuerdo? Entonces, nace, debido a este hecho, a que el principio de la relatividad especial establece que la velocidad de la luz es constante, nace un nuevo concepto, el espacio-tiempo. El espacio y el tiempo ya no son independientes, se transforman de manera conjunta, ¿vale? De manera que se producen efectos conocidos como son la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud, según el referencial en que nosotros nos estemos manejando, ¿vale? Pero cambia también la noción de la gravitación. Mi hijo, el año pasado, cuando estudiaba la gravitación, él estudiaba la fuerza con la que se atraen dos cuerpos es proporcional a la masa de los dos cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Esa es la fuerza que nos dice la teoría de la relatividad general. Sin embargo, vamos a cambiar. Con el descubrimiento de la relatividad general, la gravitación pasó a ser algo mucho más genérico. Es la deformación del espacio-tiempo, la curvatura del espacio, la ralentización del tiempo debido a la presencia de objetos masivos. Fíjense, es lo que he tratado de representar aquí. Ahí ven debajo de mis letras, ven esta malla que tengo aquí representada, ¿vale? Entonces pueden ver un objeto normal, ¿de acuerdo? Y como ven, esta malla no se deforma para nada. En cuanto yo le coloco un objeto supermasivo, un agujero negro, fíjense lo que pasa, se me deforma esa malla. Pues siempre se pone el ejemplo para hablar de esto, el mismo. Si yo cojo a cuatro de ustedes y sujetan la sábana de las cuatro esquinas y le colocamos una bola maciza en el centro, ¿qué es lo que va a pasar? La sábana se ve deforma, ¿vale? Se ve deforma y por mucha fuerza que hagamos, va cediendo y se deforma. Eso es lo que sucede con el espacio-tiempo. Se curva, se deforma, debido a la presencia de este objeto masivo. Y fíjense, y eso tiene una consecuencia fundamental, y es que ya en ese espacio curvado, ¿vale? Ya las trayectorias rectilíneas no son las más cortas, sino que son otras trayectorias, unas trayectorias curvas que son las que nosotros se conocen como geodésicas. ¿De acuerdo? Esto va a pasar en la cercanía, en la presencia de un agujero negro. Bien, ¿y cómo es un agujero negro? Bueno, pues el agujero negro, fíjense, si yo cojo la expresión, me voy a ir a la primera, la transparencia, si yo coloco como la velocidad de escape, la velocidad de la luz, C, de aquí, podré despejar para una masa dada qué tamaño tiene que tener ese objeto para que sea un agujero negro. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos un agujero negro estacionario, de la anterior expresión, reemplazando V por C, que es la velocidad de la luz, ¿vale? Es esta C, de aquí sacaría cuál es el tamaño del agujero negro. Y como pueden ver, G es una constante, es la constante de gravitación universal, C es otra constante, es la velocidad de la luz, que hemos dicho que es constante en cualquier sistema de referencia que tomemos. Con lo cual, el tamaño del agujero negro para un agujero negro estacionario depende solo de la masa. Es decir, cuanto más masivo sea, mayor será su tamaño. Para la masa de la Tierra es del orden de un centímetro. Para la masa del Sol es del orden de 3 kilómetros. Para la masa de una galaxia, del motor central de una galaxia, que es del orden de 1.000.000.000 de soles, es del tamaño de nuestro sistema solar. ¿Vale? Bien. Pero fíjense, pero nosotros sabemos que los agujeros negros se encuentran en la mayoría de los casos en rotación. Y esto tiene una consecuencia importante, y es que, ustedes saben, cuando tenemos algo en rotación, lo que sucede es que poco a poco se va aplanando, ¿de acuerdo? Debido a ese movimiento de rotación. ¿Qué es lo que sucede entonces para un agujero negro cuando está en rotación? Pues lo que sucede es lo siguiente, el tamaño de este, con respecto al agujero negro estacionario, se va achatando, ¿vale? Entonces, si esto es el eje de rotación, este tamaño es el que correspondería al agujero negro estacionario, pero en la dirección del eje de rotación se achata. Entonces, fíjense que aquí se produce una especie de subestructura. Tenemos, por un lado, esta parte de aquí, que es lo que sería propiamente el agujero negro como tal, ¿vale? Se me ha olvidado decir antes que a la superficie del agujero negro es lo que llamamos el horizonte de sucesos, ¿vale? Es en la distancia a la cual la velocidad con la cual tendría la velocidad de escape se hace igual a la velocidad de la luz, ¿vale? Y entonces, obsérvense que aquí aparecen estas regiones que aparecen pintadas en gris, que es lo que se llama la ergosfera, Y la ergosfera tiene una propiedad muy interesante, y es que la materia que se sitúa en la ergosfera es capaz de ser arrancada del agujero negro y salir de él. Y salen en forma de estos chorros de material que solemos ver en los grandes núcleos activos de galaxias, en los microcuásares, etc. Ese material es arrancado de la ergosfera, porque este material no es chupado por el campo gravitatorio del agujero negro. En esa región se es capaz de arrancar la materia y eyectarla fuera del agujero negro. Y como veremos, los campos magnéticos juegan un papel fundamental en ello. ¿Vale? Pero quédense con esta idea, entonces. El tamaño del agujero negro depende básicamente de su masa. Y si está rotando, pues resulta que se condensa. Pero además pasa una cosa, y es que pasa lo siguiente. Hemos dicho, bien, vamos a pensar el agujero negro ahora de otra forma. Nosotros sabemos que un agujero negro es una concentración de masa enorme. Todo lo que está a su alrededor tiende a caer hacia el agujero negro. Para impedir que caiga, solo hay una manera que lo pueden hacer, y es tener una velocidad de rotación que hace que la fuerza centrífuga que lo echa fuera de su órbita, ustedes saben, cuando se montan en un tío vivo, les tiende a echar hacia el eje del tío vivo. Ustedes tienen que hacer fuerza hacia el otro lado para que, ¿de acuerdo? Para no caer hacia el tío vivo. Bueno, pues, ¿qué sucede aquí? Si tenemos material rotando en torno al agujero negro, ¿vale? Únicamente en el caso que estén rotando en torno a la masa central, se producirá una fuerza centrífuga que impedirá que caiga irremisiblemente hacia el agujero negro. ¿Vale? Bueno, esa fuerza es, toma un valor que es m por v cuadrado, la velocidad con la cual estamos rotando, partido por r, la distancia. Vale. ¿Qué sucede? A su vez, sabemos que la fuerza de atracción gravitatoria aumenta también conforme disminuye la distancia. Es decir, la materia, conforme está dando vueltas en torno al agujero negro para no caer, va a tener que ir viajando a una velocidad cada vez mayor. ¿Hasta cuándo? Pues llegará un momento que esa velocidad irá aumentando para no caer, pero llega un momento que alcanzará la velocidad de la luz. Y a partir de ese momento ya no puede aumentar más, con lo cual caerá irremisiblemente hacia el agujero negro central y alimentará y dotará de energía a ese agujero negro central. Vale. A esa órbita, ¿vale? Es a lo que le llamamos la última órbita estable del material que está orbitando en torno al agujero negro. Vale. Fíjense, lo que sucede es que esa última órbita estable depende ¿De qué? Pues depende de que el agujero negro esté rotando y de cómo está rotando la materia con respecto al agujero negro. Si están rotando en la misma dirección, es aquí, donde lo he llamado prograado, ¿vale? Si rotan tanto el agujero negro como la materia en la misma rotación, la materia podrá acercarse hasta un radio gravitacional, hasta un radio esvásil, hasta un tamaño del agujero negro, o sea, equivalente estacionario, sin caer hacia su interior. ¿Vale? En el caso, en cambio, en que esté rotando en sentido contrario, el agujero negro en este sentido y la materia en otro sentido, se queda a una distancia mucho mayor, se queda a una distancia de unos 10 radios gravitacionales. ¿Vale? Fíjense que de ese modo, si experimentalmente fuéramos capaces de medir la órbita del último material estable, podríamos hablar sobre la naturaleza de esos objetos. Podríamos decir, mira, la materia está rotando del mismo modo que el agujero negro o no. ¿Vale? O sea que ya nos vamos acercando a la física de lo que sucede allí en su interior. Bien, hay un teorema muy interesante que nos dice lo siguiente. Es el que se llama el teorema de la carencia de pelo, que lo propuso Roger Penrose hace ya muchos años, un insigne físico británico, que dice lo siguiente. Dice, en todo el proceso, por cierto, a partir de ahora en las transparencias que van a venir, he escrito la idea fundamental para que mientras yo hablo la puedan releer y así pensar sobre ella, ¿vale? Pero lo que es importante, ¿qué dice el teorema de la carencia de pelo? Dice que un agujero negro, una vez que se ha formado, viene caracterizado únicamente por tres propiedades, que son la masa, el momento angular, o lo que es lo mismo, su rotación, y la carga eléctrica si está cargado. Pero esto, como veremos después, es menos importante. ¿Vale? Pero fíjese, esto es muy importante, porque me está diciendo que si el agujero negro era elíptico, con forma de patata, con forma de cubo, formado por máquinas de coser, o formado por bicicletas de montaña, Si ahora cojo otro, esférico, uniforme, etcétera, de la misma masa, rotando la misma forma, el agujero negro que van a formar es el mismo. Y voy a ser incapaz de distinguirlos. ¿Vale? Esto es muy importante. Es decir, solo viene caracterizado por tres propiedades. La masa, la forma en que rota y su carga eléctrica, únicamente por esas tres. Es decir, el agujero negro pudo tener muchos pelos, pero al final solo se acuerda de tres. ¿Vale? Eso es lo que dice el No Hair Theorem, el teorema de la carencia de pelo. ¿Vale? Y únicamente por esas tres. Bien, ¿qué sucede? Entonces, hemos visto esa, la materia que está orbitando en torno al objeto supermasivo. ¿Vale? Tiene que ir, conforme más cerca esté del agujero negro, tiene que ir rotando cada vez a mayor velocidad para no ser tragado, para no ser engullido por la masa central. Pero claro, cuando alcanza la velocidad de la luz, ya no puede ir a mayor velocidad, con lo cual cae hacia adentro. Y una vez que la materia ha atravesado el horizonte de sucesos, esa frontera, cae hacia adentro y es atraída necesariamente por el corazón central del agujero negro, que es lo que se denomina singularidad. Y en esa singularidad matemática, observen, aquí la tengo representada. Fíjense, el espacio-tiempo ya no es recto, es curvado. ¿De acuerdo? El espacio se ha deformado, se ha curvado. Y el tiempo, en la siguiente transparencia, les explicaré qué es lo que pasa con él. Y entonces toda esa materia cae irremisiblemente hacia el interior y se concentra en una región del tamaño del orden de 10 a la menos 33 centímetros. 0,3201 centímetros. ¿Por qué se sabe que esta es la longitud de Planck? ¿Vale? Es la longitud de Planck y es donde ya los efectos cuánticos juegan un papel fundamental. Es decir, imaginemos que somos nosotros, luego entraré un poquito más en la idea, pero imaginemos que nosotros, nos ha chupado el agujero negro, nos ha empezado a dar vueltas, nos ha retorcido, reformado y ¡pum!, al final caemos dentro. Esa caída, desde el punto de vista del que cae de su interior, es una caída dulce. No se piensen que el propio observador lo va a pasar mal. Eso sí, una vez que ha caído dentro, se acabó. De allí no sales. Tú puedes entrar al agujero negro, puedes entrar a la singularidad, pero de ahí no puedes salir. Y lo que es peor, lo peor de todo es que los de fuera no tienen información de lo que hay dentro. O sea que hemos pasado a la historia. Se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, nada que esté dentro del agujero negro podrá escapar, por lo que nunca se podrá obtener información sobre lo que sucede allí dentro. Vale. Entonces, dos cosas. Vuelvo a decirlo. El espacio se deforma. ¿Pero qué pasa con el tiempo? Bueno, antes que nada, seguimos un poco con las fuerzas de marea. Fíjese, para algo que esté cayendo hacia allí, imagínense ustedes y yo que nos hemos puesto un traje de astronauta y hemos dicho, aquí vamos nosotros con nuestras narices, vamos aumentando la velocidad de la nave y cada vez nos acercamos más sin que nos chupe. Llegará un momento que nos chupará. Y además, ¿qué es lo que pasará? Pues pasará que las distintas partes de nuestro cuerpo, aquellas que estén infinitamente más próximas del agujero negro central, sentirán una atracción gravitatoria muchísimo más fuerte, porque cuando estamos en escalas de distancias ya muy pequeñitas, un pequeño cambio de distancia supone un cambio en la atracción gravitatoria enorme. ¿Qué es lo que va a hacer con eso? Pues que nuestro cuerpo se va a desgarrar, ¿vale? Porque sufrimos una atracción gravitatoria de diferente intensidad, se desgarraría y caeríamos hacia el interior. El proceso se conoce con el nombre del proceso de espaguetización. Cualquier objeto que vaya a caer se convierte en un espagueti porque es arrastrado, deformado, debido a la gravitación diferencial de las distintas partes de nuestro cuerpo. Vale. Esto yo creo que es fácil de entender, ¿no? Pero ¿qué pasa con el tiempo? Hemos dicho, el espacio se deforma, pero la teoría de la relatividad nos dice que también el tiempo se deforma. ¿Y cómo se deforma el tiempo? Pues el tiempo se deforma de la siguiente manera. Para un observador que va acercándose al agujero negro central y sufre la fuerte atracción gravitatoria, lo que sucede es que el tiempo se ralentiza. Va mucho más lento. Vale, entonces, para el observador que está allí alejado, fuera, el tiempo va rápido. Pero sin embargo, para nosotros que estamos orbitando en torno al agujero negro y nos estamos acercando a él, el tiempo se ralentiza, va mucho más lento. Eso es lo que nos dicen las leyes de transformación consecuencia de la teoría de la relatividad especial. Así, ¿qué es lo que pasaría? Pues para un observador externo que viera una partícula cayendo hacia el agujero negro, vería que se acerca al horizonte de sucesos, ¿vale? Al embudo de este objeto, se acerca ahí y lo verá que se queda allí para siempre, en el borde. Sin embargo, para nosotros, para la propia partícula, fluye más lentamente. Y entonces, en un tiempo cortito, en un tiempo finito, nosotros nos vamos a atravesar el horizonte de sucesos y descenderemos hacia la seguridad central, hacia la seguridad singularidad que está situada en el centro del agujero negro. Porque el tiempo transcurre mucho más lentamente, mientras que para el que está fuera el tiempo va mucho más rápido, ¿vale? El espacio se curva y el tiempo se ralentiza. Son dos efectos que son muy importantes. Fíjense, para que se hagan una idea de esto. Si en la Tierra, ¿vale? Imagínense un edificio de 15 pisos. Nosotros estamos en la planta de abajo y aquí mando a mi amigo Enrique que sube al piso 15. Bueno, la diferencia, y medimos un intervalo de tiempo. Hacemos solo una sirena y al cabo de rato otra sirena, ¿vale? La diferencia de tiempo que va a medir Enrique, que voy a medir yo, va a ser del orden de 10 a la menos 15 segundos. Para cada segundo, ¿vale? Si yo he dado un toque pi y otro toque pi al segundo, el tiempo que va a medir Enrique con su reloj en el piso 15 y el tiempo que voy a medir yo aquí se van a diferenciar solo en 10 a la menos 15 segundos, en 0,14 ceros y un segundo. Sin embargo, ¿por qué? Porque la atracción gravitatoria aquí es, comparada con un agujero negro, ridícula. ¿De acuerdo? En el Sol, esa diferencia sería del orden de 10 a la menos 13. Y sin embargo, en un agujero negro es brutal. ¿Vale? Uno lo ve en que el tiempo va muy lento y en el otro caso, en cambio, el tiempo se dispara. ¿De acuerdo? Bien, entonces hemos visto que el espacio se deforma, el tiempo se ralentiza. Pero otro físico que ustedes conocen bien y que ha jugado un papel fundamental en la teoría básica de los agujeros negros fue Stephen Hawking. Y Stephen Hawking lo que dijo es que los agujeros negros, que en realidad, vuelvo a decir, claro, ¿qué es lo que sucede? Es ni la luz puede escapar, porque no tiene una velocidad superior a la velocidad de escape para escapar de la atracción gravitatoria, ¿vale? Pero sin embargo Stephen Hawking dijo, los agujeros negros no son negros, son grises. Y son grises porque emiten radiación térmica. Son capaces de emitir una radiación térmica, y además dijo, y dicha radiación es tanto mayor cuanto menor fuera su masa. Y acuérdense que el tamaño de un agujero negro es proporcional a su masa, lo he dicho al principio, ¿vale? El radio es base, el radio gravitacional, el radio del agujero negro depende únicamente de su masa. Entonces, si tenemos una masa muy grande, el tamaño va a ser grande y entonces resulta que su temperatura es muy pequeña. Fíjense, Stephen Hawking hizo los cálculos y dijo, mire, para un agujero negro de 1,000 millones de soles, lo que sucede en el corazón central de una galaxia, la temperatura de ese agujero negro sería de 10 a la menos 16 Kelvin. 0,15 ceros, un unito Kelvin. Muy inferior a la temperatura de la radiación de fondo de microondas. Si tuviera la masa del Sol, esta sería su temperatura. Tiene 6 ceritos con 4 Kelvin. Si tuviera la masa de la Tierra, sería del orden de 0,1 Kelvin. Y si tuviera la masa de una montaña, ¿vale? Del orden de 10 a la 18 kilogramos, 10 a la 18, 10 a la 21 kilogramos, en ese caso, la temperatura del agujero negro sería de 7.000 Kelvin. Fíjense, lo que pasa es que en ese el tamaño que corresponde, acuérdense que el tamaño lo obtenemos, es directamente proporcional a la masa. Conociendo la constante de gravitación universal y la velocidad de la luz, calculamos su tamaño. Si cogen eso, sería solo del orden de 10 a la menos 13 centímetros. Es decir, tendríamos un objeto 10 a la menos 13 centímetros más pequeño que un protón, ¿vale? Con la temperatura de una estrella, ¿vale? Es de este orden, sería una estrella microscópica, ¿vale? En ese caso, se comportaría como una estrella microscópica. ¿Y de dónde viene? O sea, cuando Stephen Hawking dice, no son negros, son grises, porque emiten una cierta radiación. Una radiación que, como pueden ver aquí, para nuestra Tierra, para la base, en caso de que fuera un agujero negro, evidentemente, o para el Sol sería despreciable, pero sin embargo para masas inferiores no sería tan despreciable. Bueno, pues esto es lo que él dice, es que, bueno, lo que él demostró es, esta radiación es a la que se llama la radiación de Hawking. Y la radiación de Hawking implica que ahora incorporemos el tercer ingrediente que les he dicho al principio. Hemos hablado de la relatividad especial, hemos hablado de la relatividad general, y ahora vamos a incorporar la física cuántica. Y la física cuántica nos dice que hay una serie de parámetros que nosotros no podemos medir con absoluta precisión simultáneamente. Esas son, se llaman las magnitudes conjugadas. Por ejemplo, ¿cuáles son? La velocidad y la posición. Y pasa a lo siguiente, es decir, ¿qué dice la física cuántica? Si yo tengo una partícula que se está está en una cierta posición y se está moviendo a una cierta velocidad, ¿vale? Y yo quiero medir la posición y la velocidad, ¿vale? Para poder medirla, ¿qué es lo que tengo que hacer? Iluminarla, para ver dónde está. Iluminar, la física cuántica nos dice que supone lanzar una partícula que se llama un fotón, que interactúa con esa partícula, ¿vale? Porque la física cuántica nos dice que la luz está cuantizada, está formada por un número finito de partículas elementales que se llaman cuantos, ¿vale? De los fotones, bien. Entonces, ¿qué sucede? Pues que la precisión con la que yo mido la posición y la velocidad no son perfectas, sino que las precisiones con las que la mido tienen una cierta relación, que es lo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Pasa lo mismo con la energía y el tiempo. Yo no puedo medir al mismo tiempo la energía y el tiempo con precisión absoluta. ¿Eso qué es lo que me permite? Pues lo que me permite es lo siguiente, es que nosotros, en un intervalo de tiempo muy pequeño, podemos generar una partícula y una antipartícula, que son partículas que tienen la misma masa pero distinta carga, ¿vale? Por ejemplo, el electrón y su antipartícula es el positrón. Es decir, por un intervalo de tiempo muy pequeñito, se puede formar un par virtual de partículas, y virtual quiere decir que yo no las puedo medir, pero sí que puedo sentir sus efectos, y se mide además en la estructura atómica de... se han medido en la estructura atómica de algunos átomos, ¿no? En los niveles de energía. Entonces, en un intervalo de tiempo lo suficientemente corto, puedo generar una partícula y su antipartícula, un electrón y un positrón que tienen la misma masa y la misma carga, pero una positiva y una negativa, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Las genero, vuelven a colisionar y me devuelven esa energía que por un intervalo de tiempo muy cortito yo la había cedido, ¿vale? Bien, pues ese es el vacío cuántico. Entonces, imagínense esta situación. El esquema que tengo aquí, esto es el horizonte de mi agujero negro. En vez de pintarlo como una esfera, lo he pintado aquí como un cilindro, ¿vale? Y tengo aquí, este es el horizonte del agujero negro, el horizonte de sucesos. ¿Qué sucede? Bueno, pues genero estas partículas, antipartículas, una con carga positiva, otra con carga negativa. Lo más normal que suceda es que estas vuelvan a colisionar entre sí, generen energía y me la devuelvan. Pero claro, es que no estoy haciendo eso en cualquier sitio, lo estoy haciendo al lado de la superficie del agujero negro, donde tengo un campo gravitatorio brutal. Entonces, ¿qué puede suceder? Pues puede suceder que una de las partículas virtuales que se generan sea atraído por el agujero negro y caiga dentro de él, y la otra se me escape. Entonces, se escapa materia y se escapa energía. Entonces, el agujero negro, poquito a poco, debido a estas, aquí está muy bien representada, ¿no? Aquí esta partícula roja es chupada y la partícula verde escapa al infinito. Así, entonces, debido a este efecto cuántico, aquí entra de lleno la física cuántica, los agujeros negros se van evaporándose poquito a poco, van emitiendo materia y van perdiendo energía. Es decir, no son infinitos, ¿vale? No viven para siempre. Vale, fíjate, pero entonces pasa lo siguiente. Si emite energía, pierde masa. Si pierde masa, disminuye su tamaño. Si disminuye su tamaño, aumenta su temperatura. ¿Vale? Es decir, que el agujero negro, curiosamente, conforme va emitiendo radiación, ¿vale?, se va haciendo cada vez menos masivo, más pequeño y más caliente. ¿Vale? Y esto tiene una importancia grande, porque conforme más caliente se haga, conforme más energético se haga, va a ser inicialmente únicamente, cuando era en su estado inicial, únicamente era capaz de producirme pares de electrones y positrones y que uno de ellos escapara con una masa muy pequeñita. Pero conforme más masivo es más caliente y es capaz de emitir partículas cada vez más energéticas y se va a evaporar, por lo tanto, más rápido. ¿Vale? Es capaz de emitir partículas más masivas, puede llegar a emitir bosones de Higgs, del famoso bosón de Higgs que descubrió el LHC, ¿verdad? Hace 2 años, puede llegar a emitirlos cuando sea lo suficientemente caliente. ¿Vale? Por lo tanto, fíjense, los agujeros negros más pequeños, ¿vale?, que corresponden a menor masa, van a tener una temperatura mucho más alta y mucha mayor energía y se van a evaporar mucho más rápido. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Lo repito, si emite energía, el agujero negro pierde masa, disminuye su tamaño, aumenta su temperatura e irá poco a poco desapareciendo. Se irá evaporando. ¿Vale? Y en ese sentido hablamos de evaporación de un agujero negro. Luego veremos que no tenemos que sufrir, porque en el sentido de que los agujeros negros que tenemos en el universo que nosotros conocemos, los estelares o los agujeros negros en el centro de las galaxias, tienen un tiempo de evaporación que es muy superior al del universo. ¿Vale? O sea que no hay, en ese sentido, no hay ningún problema. Bien. Por lo tanto, fíjense, un agujero negro entonces emite luz. ¿Por qué? Porque parte, bueno, por lo que hemos visto, perdón, que no me diga. Por un lado, emite luz a través de la radiación de Hawking y emite radiación térmica. Por otro lado, hemos visto que existen estas ergosferas, ¿vale? Donde el material se acumula, pero no es arrastrado por el campo gravitatorio del agujero negro, ¿vale? Están viajando a velocidades muy próximas a la luz, pero no son chupados, engullidos al agujero negro, y son capaces, gracias a la ayuda del campo magnético, de escapar del campo gravitatorio, ¿vale? Y entonces, ¿por qué? Pues porque parte de esa energía gravitatoria se transforma en energía cinética que le hace escapar a lo largo de estos grandes chorros de materia. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Y segundo, fíjense que entonces se forma de manera natural en todos estos objetos supermasivos un disco de acrecimiento, ¿vale? De materia que está orbitando en torno a él, que por un lado alimenta el agujero negro y por otro lado parte de esta materia sale en forma de estos chorros espectaculares, ¿vale? Que nosotros vemos en la naturaleza. Porque claro, el agujero negro, como su mismo nombre indica, es negro. La radiación de Hawking es muy débil, no somos capaces de detectarla. Pero sí somos capaces de detectar los efectos que ese enorme campo gravitatorio provoca en su vecindad. De ahí viene el título que hemos puesto en la charla, Agujeros negros observando lo invisible. No somos capaces de detectar el objeto, pero sí somos capaces de ver lo que sucede en su entorno. ¿Vale? Bueno, pues, por hacernos una idea, aquí esto ya hemos hablado antes, y es la Tierra, que tiene una masa aproximadamente de 6 por 10 a 27 gramos, sabemos que tiene un radio de 6.400 kilómetros. Si fuera un agujero negro, tendría un tamaño de un centímetro aproximadamente. El Sol, que tiene una masa de 2 por 10 a la 30 kilogramos, ¿vale? Y un radio de unos 700.000 kilómetros, si fuera un agujero negro, tendría un tamaño de 3 kilómetros. ¿Vale? El agujero negro en el centro de nuestra galaxia, que tiene del orden de 4 millones de soles, tendría un tamaño del orden de 0,06 unidades astronómicas, ¿vale? Menor que la distancia Tierra-Sol. ¿Vale? Que es una unidad astronómica y es del orden de 150 millones de kilómetros. O un núcleo activo de galaxias, que no es agujero negro, ¿vale? Un núcleo activo de galaxias que tiene una masa de 1.000 millones de soles, tendría un radio aproximadamente 20 unidades astronómicas, que es la órbita de Urano, Neptuno, ¿vale? En nuestro sistema solar, sería el tamaño del sistema solar aproximadamente. Bueno, vamos a hacer entonces, para relajarnos, lo que les voy a enseñar ahora es... He formado parte durante 5 años de un proyecto europeo en el cual se llamaba Black Holes in a Violent Universe, agujeros negros en un universo violento. Entonces preparamos una peliculita que les voy a enseñar. No sé, la van a ir viendo, está en inglés, pero está subtitulada en castellano, ¿vale? Entonces la vamos a ir viendo y luego lo que voy a hacer es, ya cuando pasa la película, dura 7 minutillos, pues vamos a explicar en detalle lo que hemos ido viendo. ¿Vale? Así yo creo que tenemos una visión de cuáles son los agujeros negros que nosotros vemos en nuestro universo.
Shed light on one of the most elusive frontiers of science, the question of how two fundamental theories of physics, on quantum mechanics and gravitation, could be merged in a single theory of the world. At the energies available in the particle accelerators, black holes can only form if theories are right that invoke small-scale spatial dimensions in addition to the 3 dimensions of everyday space. A well-known such approach is string theory, which attempts to join gravity and quantum mechanics. In the 70s, Stephen Hawking and a group of physicists in the Soviet Union came to the conclusion that microscopic black holes actually emit more radiation and particles than they can swallow. This means that they evaporate almost as quickly as they form, and makes them observable as an expanding cloud of particles. So, before they do any harm, microscopic black holes virtually explode in a shower of particles that provides invaluable information for physicists who want to know how the quantum world of gravity works. The Big Bang at the beginning of the universe might have generated primordial black holes. The typical remaining primordial black holes will have a mass that is not larger than that of an asteroid, but in a volume smaller than a single atom. Effects like random density fluctuations, as well as the transitions that lead to the separation of the four fundamental forces, could have been responsible for the formation of primordial black holes. Theoretical researchers have identified observable signatures of the early evaporation of the smaller holes. Observers can now look for these signatures in the cold cosmic microwave background and in the highly energetic gamma ray bursts, as well as in several other phenomena. The next bigger thing in black holes comes as the remains of massive stars like Eta Carinae, after they shed most of their gas by way of stellar winds and their final explosion that generates the black hole core, a supernova. If the initial mass of a star is larger than about 20 solar masses, and its energy resources from nuclear fusion are exhausted, the core of the star suddenly collapses in a fraction of a second. Some of the collapsing material rebounds and drives a shockwave through the undisturbed outer regions. The shock accelerates everything on its path to several thousand kilometers per second. The black holes the supernovae leave behind can best be observed when they occur in close binary systems. As soon as the secondary star evolves to a giant, it may be large enough to transfer mass to the black hole, leading to the formation of an accretion disk and characteristic brightness variations in X-rays with ejections of relativistic radio jets. Multi-wavelength studies of such systems have for all practical purposes proved the existence of stellar mass black holes. Black holes with masses of 100 to a million solar masses are not theories favourite objects. From observation only, circumstantial evidence for them comes from galaxies with regions that show an unexpected high output of X-rays and from anomalous kinematic behaviour in globular star clusters. The most likely theoretical scenario for their formation is that of the collapse of an object performed by successive collisions of a number of high-mass stars in a very dense star cluster. The ultimate black hole is an active supermassive black hole that, in the process of sucking up its environment, spews so much energy into space that we can see them as far away as no other object in the universe. The evidence from relativistic radio jets, variability from radio to X-rays, and the kinematics of stars near our galactic centre leave no doubt that there is nothing else that could produce the observations. Supermassive black holes share many of the characteristic phenomena with their stellar cousins that are located in close binaries, albeit the time and energy scales are vastly different. Active galaxies, quasars, blazars, radio galaxies, Seyfert galaxies, and surprisingly our own Milky Way, harbor black holes with millions of solar masses at their center. Together with stellar mass black holes, there is virtually no doubt about their existence, and quiet versions of them are likely to sit in the middle of almost all major galaxies.
Muy bien, bueno, pues después de esto volvemos a donde íbamos. Entonces eso, aquí lo que han ido viendo son distintos ejemplos, ¿vale?, de objetos astrofísicos en los que se tienen evidencias de que en su interior existe un agujero negro. Se ha hecho un pequeño recorrido y yo voy a seguirlo también, dada la hora que es, pues vamos a centrarnos en lo fundamental. Les voy a enseñar unos cuantos ejemplos claros en los cuales hoy en día la naturaleza se está convencido de que existe un agujero central. Sí que quiero hacer un hincapié con esto y con la sarta de tonterías que se dijeron hace dos años, ¿vale?, sobre los agujeros negros primordiales que se formarían en el LHC, en el Large Hadron Collider, ¿no? Bueno, se piensa que los agujeros negros primordiales se formaron justo después del Big Bang, de la gran explosión, debido al colapso de las variaciones locales de densidad, pequeñas variaciones de densidad que se produjeron. Han visto en la imagen cómo se producía como un borrado la imagen del fondo de radiación de microondas, ¿no? Entonces se producieron pequeñas variaciones de densidad que colapsan y dan lugar a los agujeros negros primordiales. Fíjense que tan solo 10 a la menos 43 segundos después de la explosión original, esas pequeñas variaciones, esas fluctuaciones eran del orden de 10 a la menos 5 gramos. Pero lo que es increíble es que un segundo, tan solo un segundo después de la explosión, ¿vale?, esas tendrían ya tamaño de 10 a la 5 masas solares, o sea, del orden de 10 a la 35 kilogramos aproximadamente. O sea, el crecimiento es brutal. Fíjense. Es decir, estos que se formaron, los agujeros negros primordiales de 10 a la menos 5 gramos, que se formaron tan solo 10 a la menos 43 segundos después de la explosión, ¿vale?, tendrían una temperatura brutal. Cuanto más pequeña, hemos dicho, mayor la temperatura. De orden de 10 a la 31 grados, ¿vale? Grados Kelvin, una auténtica animalada. Lo que pasa es que su tiempo de vida es pequeñísimo, 10 a la menos 30 años. Entonces, los posibles agujeros negros que se formaron en el LHC se evaporarían instantáneamente, ¿no? En cambio, fíjense, agujeros negros del orden de 10 a la 15 gramos, ¿vale?, tendría una temperatura todavía altísima de 10 a la 11 Kelvin y estos tendrían un tiempo de vida de 10.000 millones de años, que es comparable a la edad de nuestro universo. Es decir, en nuestro universo podríamos encontrar trazas de agujeros negros evaporándose únicamente de este orden de masas. Y tendrían una emisión en rayos gamma, en rayos de muy alta energía, muy característica. Y se están buscando, pero hasta ahora no se han encontrado. Fíjense, para un agujero negro de la masa del Sol, ¿vale?, tendría una temperatura, como hemos visto antes, bajísima, 0,000001 grados. Y tendrían un tiempo de vida de 10 a 64 años. Esto se evaporaría en un tiempo larguísimo. Una edad muy superior a la edad del universo, que es de 13.700 millones de años. Con lo cual no les quiero ni contar lo que sucede pues, con un agujero negro como el del centro de nuestra galaxia. Esto en relación a los agujeros negros primordiales. Vamos a los tres sabores, ¿vale?, en los que encontramos agujeros negros los astrofísicos. Y los encontramos, como les he dicho antes, en forma de microcuásares, en forma de núcleos activos de galaxias, cuásares, en forma de gamma ray bursts, lo que se llaman los colapsos. Vale. Fíjense, todos ellos tienen un disco de crecimiento que está alimentando el objeto central. Vale. En el caso de los microcuásares, viene de una estrella vecina, lo hemos visto en la película, ¿vale?, una supergigante roja, por ejemplo, que va dando materia que es atraída por el campo gravitatorio del agujero negro estelar, ¿vale?, y va alimentando el agujero negro. Y parte de la materia produce estos chorros espectaculares. Ahora lo veremos. En el caso de los cuásares, es el campo no existe una estrella compañera que le está dando materia, sino que es toda la materia, el gas, el polvo, las estrellas que están en su entorno, son atraídas por el enorme campo gravitatorio y forman este disco de crecimiento. En el caso de los gamma ray bursts, lo que aquí sucede es que tenemos estrellas muy masivas, por encima de 40 veces la masa del Sol, que rotan muy rápido y como consecuencia de esa rotación tan rápida, ¿vale?, se van aplanando, ¿vale?, y entonces forman un pequeño disco de crecimiento en su interior. Fíjense, podemos comparar los parámetros físicos, ¿vale? Entonces, para hacernos una idea de los tres sabores, aquí está el microcuásar,
aquí está el núcleo activo de galaxias y aquí está el gamma ray burst. El agujero negro que tenemos en su interior, en este caso es estelar, del orden de 1 a 10 masas solares, ¿vale? En este caso es supermasivo, del orden de 1.000.000.000 de veces la masa del Sol, y en este caso es estelar también. Fíjense, el disco a crecimiento, ¿qué tamaño tiene? En el caso de un microcuásar, del orden de 1.000 kilómetros. En el caso de un núcleo activo de galaxias, del orden de 10 a 9 kilómetros. ¿Vale? En el caso de un gamma ray burst, del orden de 100 kilómetros. ¿Vale? Y los chorros, fíjense, en este caso son los más pequeñitos estos, del orden de horas luz. La luz que recorre en... acuérdense que la distancia, una unidad astronómica son 8 minutos luz, ¿vale? Pues entonces calcula una hora luz, aproximadamente, pues lo que sería, ¿no? Aquí, en este caso, sería el orden de años luz, y aquí sería el orden de millones de años luz, ¿vale? Estos son entonces la predicción que nos dice la astrofísica, cómo tienen que ser, de acuerdo a la teoría de los agujeros, cómo tendrían que ser esos objetos que vemos. Fíjense, de los gamma ray bursts hoy no vamos a hablar, ha habido otras charlas y requeriría una charla entera, y además, si se quieren reír un poco, y así recuerdan a Javier, en la página web de nuestro instituto hay una de las noticias que pone adiós Javier, y hay una charla de nuestro compañero Javier de 15 minutos en la que explica maravillosamente lo que es un gamma ray burst. O sea que les aconsejo que lo vean y además se reirán un rato. Nosotros vamos a hablar de los microcuásares y vamos a hablar de los núcleos activos de galaxias. Fíjense, este es un microcuásar. Lo que están viendo aquí, el agujero negro central estaría ahí dentro, ¿vale? Entonces, lo que estamos viendo es todo el proceso de... Vamos a ver, la materia que está en torno al agujero negro va a tener una velocidad de escape que es próxima a la velocidad de la luz. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si nosotros somos capaces de medir, fíjense, el agujero negro está en el centro y como ven, se está produciendo eyección de materia en las dos direcciones. ¿De acuerdo? Perpendicularmente al plano donde tenemos el disco de crecimiento y están saliendo estos chorros de materia. ¿Pueden verlos? Ahora lo veremos otra vez. ¿Cómo se van produciendo estos blobs? ¿Vale? Va saliendo materia hacia los dos lados, para adelante allá. Ahí lo ven. Como va saliendo hacia este lado, va saliendo hacia este otro. Van viendo cómo el chorro se va torciendo además debido a un movimiento de precesión que se produce en su interior. Eso ahora no nos interesa. Pero lo que es importante es que si nosotros medimos los movimientos con lo que se van alejando estas componentes, ¿vale?, que forman parte de los chorros, y las medimos, veremos que son velocidades muy próximas a la velocidad de la luz. Con lo cual nos está diciendo que efectivamente están siendo eyectados con una velocidad que es del orden de la velocidad de la luz. Es decir, la velocidad de escape para poder escapar de estos agujeros negros centrales es del orden de la velocidad de la luz. Vamos a seguir. Nos vamos a los grandes objetos ya, a los grandes objetos supermasivos. Esto es Hércules A. Aquí pueden ver, fíjense, tienen estos chorros de materia, ¿vale? Enormes, que van avanzando a lo largo del espacio intergaláctico, ¿de acuerdo? Llega un momento que conforme van avanzando se van decelerando, aquí está el agujero negro central, ¿vale? Emite estos dos chorros. Van avanzando a lo largo del espacio intergaláctico y llega un momento que chocan con el medio interestelar. Y es donde se producen estos puntitos de luz tan intensos. Pero nosotros podemos medir lo que está sucediendo en esos chorros, ¿vale? Y medir la velocidad, si son homogéneos o no lo son, ¿vale? Entonces, fíjense, ¿qué pasa con esos chorros? Fíjense, aquí nosotros tenemos, este es un esquemita que nos da una idea de lo que ahí está sucediendo. Fíjense, aquí está el agujero negro. Por cierto, este es un esquema de mi compañero José Luis Gómez, aquí del instituto. Aquí tiene un agujero negro, ahí está, y fíjense, aquí tenemos, este es el disco de crecimiento en torno al agujero negro central. Aquí está todo representado a lo largo de la distancia, ¿vale? Pero en realidad todo ello está, deberíamos amontonarlo, ¿vale? Los donos deberían estar amontonados, lo que pasa es que para que ustedes los vean, están aquí separados, ¿vale? Pero fíjense, aquí tenemos... a las distancias más alejadas tenemos gas y polvo frío. Conforme nos vamos acercando a distancias de un parsec que son del orden de 3 años luz, ¿vale? Aquí 0,3 años luz tenemos gas y polvo tibio. Conforme nos acercamos todavía más, la temperatura ya es lo suficientemente caliente porque está muy cerca del agujero negro, de manera que el polvo se ha sublimado, se ha evaporado y únicamente tenemos gas caliente. Y conforme nos acercamos todavía más a unas distancias muy, muy pequeñitas del orden de la milésima del año luz, ahí tenemos temperaturas del orden de 10 a la 7, 10 a la 9 grados. Y ahí ya emiten en rayos X. Entonces, es decir, si nosotros somos capaces de estudiar las regiones vecinas, ¿vale?, tenemos que ir cada vez a energías más altas que corresponden a temperaturas más altas y estudiar lo que allí sucede. Vale. Bueno, podríamos ir viendo. Bueno, esto es lo que les pretendo decir ahí. Por ejemplo, lo que aquí represento es, estamos estudiando, aquí lo que se representa, este es gas, fíjense, lo represento uno en rojo, uno en azul. Quiere decir, si yo tengo aquí el, imagínense, yo soy el agujero negro, ¿vale? Y tengo gas que está dando vueltas en torno a mí, ¿de acuerdo? Porque está, va a una cierta velocidad para no caer, ¿no?, al agujero negro. Entonces, fíjense, cuando ven el gas de este lado, ustedes lo van a ver que va en una velocidad hacia ustedes. Cuando viene por este lado, lo van a ver en una velocidad que se aleja de ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, eso produce un efecto en lo que llamamos los espectros, de manera que unos los vemos con una velocidad positiva y otra negativa, a los dos lados, al agujero negro central. Vean, este de aquí lo estoy viendo, que se está acercando al observador, este se está acercando y este se está alejando, ¿de acuerdo? Y entonces, simplemente, si yo mido la velocidad a la que se está moviendo ese gas a través de los espectros, que se llaman los espectros, y mido la distancia a la que se encuentra del agujero negro central, y lo puedo hacer a través de esa imagen, pues ya obtengo una tasa para la masa del objeto del agujero negro central, que es del orden de 3.000 millones de soles en este caso. ¿Vale? Vamos a ir más al grano, porque hay demasiadas cosas aquí. Entonces les voy a enseñar, fíjense, en estos. Aquí pueden ver también, este es el jet en el caso de un núcleo activo de galaxias, de estos aquí, en esta zona central, hay 1.000 millones de soles, ¿vale? Y si nosotros tomamos unas imágenes en días consecutivos, veremos que este objeto no es estacionario, sino que tomando imágenes en días consecutivos, esto es lo que me encuentro, ¿vale? Me encuentro con que aquí está el centro de gravedad del sistema donde reside el agujero negro central, y me encuentro estas eyecciones de materia, ¿vale?, que están saliendo hacia el exterior a unas velocidades que son muy próximas a las velocidades de la luz. Y cuando hablamos muy próximas, estamos hablando de, en vez de 300.000 kilómetros por segundo, 0,999 por 300.000 kilómetros por segundo. O sea, 299.999,96 kilómetros por segundo. Que me está diciendo que efectivamente están saliendo a la velocidad de escape del sistema, que es un agujero negro. ¿Vale? Aquí tienen otro ejemplo. Lo pueden ver, otro chorro de estos, miren únicamente la parte de arriba. Entonces pueden ver cómo, ¿vale?, se me está eyectando esa materia, ¿vale?, y va viajando, y yo puedo medir cuál es esa velocidad, y resulta que me da eso, velocidades del orden de la velocidad de la luz, ¿vale? Con lo cual me está confirmando esta hipótesis. Esto lo vamos a dejar. Bien, y es que se me ha echado todo el tiempo encima. Y vamos a ver qué es lo que sucede con nuestra propia galaxia. Fíjense, entonces, en nuestra galaxia, nosotros sabemos, la Vía Láctea, esta no es la Vía Láctea, porque como estamos dentro no podemos obtener una imagen de la Vía Láctea, pero es una galaxia similar a la nuestra, ¿vale? Aquí estaría el centro de nuestra galaxia, aquí estaría el sistema solar, este sería el brazo de Orión, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestra galaxia sabemos que tiene un diámetro de 90.000 años luz. Sabemos que hay 200.000 millones de estrellas. Sabemos que hay 1.000 millones de masas solares, la masa de la galaxia, ¿vale?, es de ese orden. Sabemos que hay una barra central, no nos importa ese detalle ahora. Sabemos que estamos, que esta distancia desde aquí al centro es del orden de 26.000 años luz, ¿vale? Y sabemos que estamos, que en nuestro sistema solar está rotando en torno al centro de la galaxia con un periodo de 225 millones de años. La gran ventaja que tiene nuestra galaxia es que está tan cerca, ¿vale? Está tan cerca que, fíjense, estos son las estrellas, ¿vale? Es una imagen del satélite Spitzer. En los 1.000 años luz centrales de nuestra galaxia, todas las estrellas que vemos, ¿no? Hay estrellas envejecidas, estrellas jóvenes, hay también, aquí pueden ver, donde están absorbidas debido a la presencia de filamentos de polvo, hay gas, etc. Pero fíjense, si vamos haciendo un zoom y nos acercamos cada vez más, ¿vale?, en los 18 años luz centrales somos capaces de detectar del orden de 20.000 estrellas, ¿vale? Está tan cerca que lo podemos hacer. En otras galaxias no somos capaces de detectar las estrellas individuales. Y si todavía apuramos un poquito más y nos vamos a los 4 años luz centrales, ¿vale?, tenemos del orden de 10.000 estrellas y pueden verlas todas aquí. Claro, entonces podemos decir, bueno, pues ya que detectamos las estrellas individuales, quizás podemos detectar las órbitas de estas estrellas en torno al centro de la galaxia. ¿Por qué? Debemos ver, si determinamos esas órbitas, deberemos ver que las estrellas más cercanas al centro de la galaxia deben orbitar a mayor velocidad. y deben hacerlo conforme a la ley de Kepler, además, ¿de acuerdo? Y eso se ha logrado hacer. Entonces, ha habido dos grupos de investigación. Este es estos resultados del grupo alemán, pero hay un grupo americano. Pueden ver, estas son imágenes de la posición de las estrellas más próximas al centro de la galaxia entre el año 1994 y el año 2006. ¿Vale? 1992 y 2006. Entonces, pueden ver cómo las estrellas efectivamente describen una órbita en torno al objeto central. ¿Vale? Y de hecho, se puede ver que, ahí lo ven muy bien, aquí tienen las dos más próximas, ¿vale? Estas son las dos que tienen la órbita más pequeñita. Esta es SO2, que tiene una órbita del orden de 18 horas luz, ¿vale? Y esta es SO102. Ahí las tienen. Se han podido cerrar las órbitas, ¿vale? Esta tiene un periodo de 18 años y esta tiene un periodo de 15 años. De 12 años creo que es. 12 y 18 años. Y se han podido cerrar las órbitas. Y se han podido determinar las velocidades. Ay, por desgracia no las tengo aquí, pero bueno, se han podido determinar las velocidades y se ha visto cómo efectivamente la velocidad de las estrellas aumenta conforme nos acercamos al agujero negro central. Aquí pueden verla también. Esta es una imagen ya más detallada de las estrellas, ¿vale? Ahí las pueden ver, todas las órbitas. Y también van a poder ver ahora una extrapolación de lo que serán las órbitas para los años posteriores, ¿vale? Ahí las pueden ver. Son imágenes 3D porque, fíjense, tenemos la velocidad en el plano del cielo a través de los movimientos propios y la velocidad en la dirección de la visual a través de medidas espectroscópicas, con lo cual podemos reconstruir las tres órbitas. Fíjate, ahí está. La estrella S2 tiene una órbita de 15,2 años y la otra es de, si no me equivoco, de 12. ¿Vale? Muy bien. Fíjense también... Ay, perdón, quiero que ya estamos acabando. Se ha estudiado también el fenómeno de desgarramiento. Esta es una nube de gas, ¿vale?, que se iba acercando a Sagitario de Estrella y cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años 2004, 2006, 2008, 2010, 11, 12, 13, ¿vale? Y pueden ver cómo efectivamente conforme se ha ido acercando, toda la componente gaseosa que estaba en torno a ella, está sintiendo lo que hemos dicho antes, los efectos de marea, y se va distorsionando, ¿vale? Estas son simulaciones que tratan de explicar lo que ha sucedido. Muy bien, bueno, pues por acabar, quizás lo que sí que es, y es lo último que les voy a enseñar, es que si en vez de tomar esas imágenes en las que hemos visto las estrellas, las vemos orbitando en torno al agujero negro central, nos vamos a ondas de radio. En ondas de radio no detectamos las estrellas, porque la emisión que tienen ondas de radio es muy débil, pero sin embargo sí que detectamos otra serie de objetos. Este es el plano de la galaxia, ¿vale?, en ondas de radio. No voy a entrar en mucho detalle, pero fíjense, conforme nos acercamos, me voy a quedar con estas dos. ¿Se acuerdan esa imagen de 4 años luz que les he dicho que había 10.000 estrellas? Pues esta es esa misma región en ondas de radio. Entonces pueden ver, en vez de ver las estrellas, vemos brazos de gas que están orbitando en torno a un objeto que es este que está aquí. ¿Vale? Y además podemos ver que su velocidad efectivamente aumenta conforme nos acercamos. Eso se ha medido también en ondas de radio. Y además se ha medido este objeto central que ven aquí, ¿vale?, que es Sagitario de Estrella. Pero lo más espectacular, y con esto vamos a terminar, es que ese objeto, inicialmente, cuando les he enseñado anteriormente las órbitas, ¿vale? Casi me voy a ir al anterior, ahí está bien. Aquí. Cuando inicialmente se empezaron a determinar las órbitas, no se detectaba nada de emisión en esta posición. Entonces, lo que los astrónomos hicieron fue determinar el punto en torno al cual estaban orbitando todas esas estrellas. Y determinaron la posición de ese punto. Y lo que es interesantísimo es que la posición de ese punto coincidía al milisegundo de arco con esta fuente que se había detectado en radio. ¿Vale? Con lo cual estamos viendo, en ondas de radio, estamos viendo la emisión no térmica del propio agujero negro central, ¿vale?, o del material que está orbitando en torno a él, y con las órbitas estelares estamos viendo el movimiento de las órbitas de las estrellas orbitando en torno al agujero negro central, y coincidían sus posiciones. Es decir, el centro dinámico de la galaxia y este objeto que detectamos en ondas de radio estaban en la misma posición. Constituye, sin duda, una de las grandes pruebas de la existencia de los agujeros negros. Bueno, tenía mucha material para enseñarles, pero yo creo que vamos a acabar aquí, porque si no, encima de que mañana es fiesta, me van a odiar con todas sus fuerzas. Muchas gracias.
Gracias. una época de Fontán Negro ya. Eso es porque se ha estudiado todo lo que se tenía que estudiar sobre ellas, o porque ya no interesa.
No, yo creo que los agujeros negros siguen interesando a todo el mundo, y la prueba está en la cantidad de dinero que está poniendo la astronomía por conocer la física de los agujeros negros. Ahora mismo hay un proyecto que se llama el Telescopio del Horizonte de Sucesos, el que se llama el EHT, el Event Horizon Telescope, que es exclusivamente lo que está hecho para estudiar con gran detalle el agujero negro en el centro de nuestra galaxia, porque lo que va a tratar de determinar es... va a tener una resolución ya del orden de un radio gravitacional, del orden del radio de Schwarzschild, con lo cual va a poder determinar los efectos gravitatorios en la vecindad del agujero negro, y va a determinar, entre otras cosas, la sombra del agujero negro. Va a cartografiar la sombra del agujero negro, calculando, por lo tanto, los efectos del lente gravitacional que se produce en la vecindad del agujero negro central, y cuál es la trayectoria que siguen los rayos, ¿vale? Que los rayos, debido a la presencia del objeto supermasivo, se doblan, se tuercen, y entonces a través de estas imágenes se va a poder determinar. Como le he dicho, los agujeros negros no son tan negros en dos sentidos. Uno, emiten radiación de Hawking. Lo que pasa es que para los agujeros negros estelares, ¿vale?, que son el resultado del colapso, de la muerte de una estrella cuando se ha acabado sin combustible nuclear, que se opone en una estrella, es la energía que se produce en las reacciones de nucleosíntesis lo que se opone a la fuerza de la gravedad e impide que colapsen, ¿vale? Pero cuando se acaba ese combustible nuclear, cuando el reactor nuclear se apaga, esas estrellas colapsan en dos fases. Primero se opone lo que se llama la degeneración de los electrones, luego la de los neutrones, pero acaba colapsando, ¿vale? En el caso de un núcleo activo de galaxias sucede lo mismo, la materia va cayendo, y la radiación de Hawking es absolutamente despreciable para estos sistemas. O sea, que en ese sentido ellos son completamente negros. Lo que sí que no es negro es los efectos que producen en toda la materia que está en su entorno, y esa materia emite luz. Emiten las estrellas, que emiten según su temperatura en el infrarrojo, en el ultravioleta o en el óptico, emite el gas que está en torno a ese interior y que se ha eyectado a través de estos chorros, etc. Pero ellos, sí, yo diría que los principios básicos de la teoría de los agujeros negros se están verificando, ¿vale?, en las observaciones astrofísicas. Nada. Dígame.
¿Alguien una cosa que me gustaría saber? Probablemente las preguntas son demasiado sencillas.
No, seguro que no.
¿Todos los agujeros negros provienen del origen del universo o se han ido formando desde?
No
proviene. Pues, sí, ¿el agujero negro de la galaxia se acaba tragando una galaxia o eso?
No, claro, es que es... Vamos a ver, el primero, no todos provienen del origen del universo, claro. No, en absoluto. Existieron estos agujeros negros primordiales, que lo he dicho, que duraron 10 a menos 30 segundos y se fueron evaporando, y los otros se han ido produciendo. Hay teorías hoy día, se tiende a creer que una evolución de la galaxia con toda su población estelar, etcétera, ¿vale?, es simultánea con la formación del agujero negro. Son lo que se llaman las teorías de coevolución. Se piensa que se formaron simultáneamente, etcétera. Los agujeros negros por ejemplo, se piensa que los agujeros negros de masa intermedia, del orden de 100.000 masas solares, pues parece que se han, o incluso 10.000 masas solares, parece que se han formado del colapso de estrellas masivas, ¿vale?, que han colapsado entre sí y han dado lugar a su formación, por lo cual se han formado a posteriori, evidentemente. Los agujeros negros estelares, pues, se han ido formando también a lo largo, conforme la evolución de las propias estrellas, ¿no? O sea, una estrella muy masiva tiene un tiempo de vida menor, y si son suficientemente masivas, pues lo que le he dicho, la presión de radiación ya no aguanta, colapsan y se han ido formando según la vida de las estrellas. O sea, las cosas no todos se formaron en el origen del universo, eso está claro. Segunda, el agujero negro de nuestra galaxia. Bueno, aquí es lo que estamos diciendo. Aquí hay un equilibrio. Mientras las estrellas tengan suficiente velocidad, van a ser capaces, ¿vale?, de seguir en la órbita. ¿Qué pasa? Que si van emitiendo radiación, poquito a poco su órbita irá disminuyendo, ¿de acuerdo? Entonces, en un momento dado podríamos pensar que, pues sí, que quizás seguirían cayendo, pero no hay peligro. Vamos a ver el tiempo de vida que tienen, el tiempo que le costaría para eliminar, para ir perdiendo radiación y, por lo tanto, ser atraído, porque la velocidad que tienen no es suficiente para mantenerse en la órbita, es... No hay.
Si es un agujero negro, se ha podido comprobar esa negatividad, como diríamos, en el tiempo, en el espacio. Se ha comprobado si existían esos agujeros negros también. distinto, pero bueno, si hay posibilidad.
Antes de arribar no sabemos nada, la verdad. Claro, en lo que...
Esto es pura ficción, es decir, la existencia de otros universos con otras leyes de la física. Claro, porque nosotros, como la velocidad de la luz es finita, podemos llegar hasta una distancia dada, que es la del universo por la velocidad de la luz. Lo que hay más allí, no tenemos ni idea de qué es lo que hay más allí. Entonces, si más allí hay un universo con otras leyes de la física o lo que sea, pues no lo sé, pero vamos, la verdad... Hablaríamos, ahí entramos ya en mucha lucubración, ¿no? Pues no es que se pierda, es que la ciencia actúa sobre datos, básicamente, y sobre la información que obtenemos, ¿no? Entonces, de antes del Big Bang, pues no hay información, ¿no? Sabemos lo que sucedió, sabemos, por ejemplo, que a los 10 a los menos 43 segundos se formaron los primeros agujeros, ¿no?, de 10 a menos 5 gramos, etcétera, toda esta información, ¿no? De antes, bueno, pues sí hay... Hay escritos, hay historias, pero bueno, la verdad es que los desconozco nada más. Aquí lo voy a engañar. Déjame, perdón.
No, creo que podría ratificar que antes del Big Bang hay un agujero negro de conocimiento, ¿no?
Ah, sí.
Bueno, yo quería preguntar si has representado ahí, digamos, los agujeros negros de diversas formas, ¿no? Como un cilindro, en forma geométrica, parece que como un hiperboloide de revolución. ¿Se conoce la topología y se conoce la geometría de los agujeros negros? ¿Hay distintas geometrías en función de los distintos tipos de agujeros negros?
Bueno, básicamente lo que le he dicho, yo creo que una hipótesis bien aproximada es la hipótesis de la ergosfera, ¿no? Bueno, de la imagen esta, el agujero negro en rotación, considerando lo que sería el radio de Schwarzschild, ¿de acuerdo? Que sería esférico, y luego tenemos esta región que es lo que se llama ergosfera, de donde podemos tener la materia que podemos arrancar para ser directa en los chorros con la ayuda de los campos magnéticos.
Pero esférico con dos agujeros, ¿no?
Bueno, la topología es que... Bueno, si mira el maravilloso libro de Keith Thorne sobre la... Si lo ha visto usted, hay un libro que es lo que se lo recomiendo a todo el mundo, creo que es del 94, es el libro de Keith Thorne. Él estudia la topología de los agujeros negros, les pone asas, les pone de todo, ¿no? Pero vamos, que básicamente lo importante es que al final vienen caracterizados únicamente por esos tres parámetros: masa, momento angular y carga. Y la carga tampoco, porque fíjese que debido a la radiación de Hawking, cuando emite partículas, precisamente se está cargado positivamente, chupa las negativas, con lo cual se neutraliza rápidamente. Y si es negativo, al revés, ¿vale? Chupa las positivas, con lo cual es la masa y el momento angular. De la topología no se sabe nada. Nosotros modelamos, vamos, en radio, en ondas de radio, que estamos llegando a unos pocos radios gravitacionales, ¿vale? Lo que ahí estamos detectando es una región central de un cierto tamaño y un disco, ¿vale?, que no es uniforme, de materia cayendo hacia su interior. ¿Cuál es la topología?
Por eso se suele representar, digamos, como un hiperboloide, ¿no?
Bueno, un hiperboloide, eso es otra historia. Cuando representamos el hiperboloide, lo único que estamos representando es el espacio-tiempo, ¿vale?, que tiene una curvatura, porque las trayectorias, eso sí que se conoce bien, las trayectorias, tratamos de representar las geodésicas, las trayectorias más cortas, ¿no?, que ya no son líneas rectas, sino que son líneas curvas debido a la deformación del espacio-tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Es que, fíjese, dentro del agujero negro, cuando estamos ya en las escalas de 10 a la menos 33 centímetros, que son las escalas de Planck, ahí tenemos lo que se llama la espuma cuántica, ¿vale? Que ahí están los cuantos elementales, ¿vale?, de la gravitación cuántica, que no se sabe muy bien qué son. Hubo una charla hace mucho tiempo de Garay, que es un físico teórico de Madrid, que dio una charla estupenda, todavía me acuerdo, pero que habló precisamente esto sobre eso, los posibles modelos de la espuma mecano-cuántica que formaría los cuantos elementales de lo que sucede en el interior del agujero negro, pero no, realmente lo desconozco. A ver, me voy a perder, a ver, tú mismo, luego voy por ahí, ¿vale?
¿Qué pasa si alguna forma de vida le da los rayos gamma?
¿Perdona?
¿Qué tal? ¿Y si algo me te vivo?
Los quema, sí. Sí, no, de esas temperaturas no podría aguantarlo, evidentemente. Fíjate, estamos hablando de temperaturas de 10 a la 7, 10 a la 9 grados, que son del orden de 1 millón, 100 millones de grados. Vamos a subsistir esas temperaturas. A ver, por ahí atrás, ¿no?
Sí.
Oye, usted mismo, sí.
Hola. Me gustaría que me explicara un poco, si nos dedicáramos al centro del agujero negro,
sí.
Han dicho antes que tendríamos un viaje dulce,
Sí, bueno, vamos a ver.
Y yo no me imagino convirtiéndome en un fideo.
Sí, vamos a ver.
Lo que le quiero decir es, vamos a ver, ¿qué es lo que pasaría?
Sí, ya me he dado cuenta cuando luego a continuación he puesto el espagueti y he dicho, ya la he liado. Eso ya. Vamos a ver, no, lo que quiero decir es lo siguiente, o sea que desde el punto de vista del observador externo, ¿vale? Lo que va a pasar es que va a ir avanzando, ¿vale? Y el tiempo, y va a llegar el momento, va a llegar al horizonte de sucesos, y como no podemos ver más allá, ¿vale? Nosotros lo vamos a ver que se queda orbitando en el horizonte de sucesos y allí se queda, ¿no? Y ya se queda espaguetizado y destrozado, ¿de acuerdo? A lo que me refería es que desde el punto de vista de quien va cayendo, él va a ir hacia el interior, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, también destrozado, evidentemente, pero va a ir hacia el interior y lo va a atravesar. Y va a llegar hasta mi interior, ¿vale? En ese sentido es a lo que me refería, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ser? ¿Qué es lo que va a ser? Pues fíjese, por explicarle qué partículas vamos a encontrar ahí dentro, en qué nos vamos a convertir, ¿no? O sea, desde luego el astronauta, usted si va allí, no... Ah, bueno, ya aprovecho para decirle otra cosa. Lo que va a encontrar es que ese embudo, ¿vale? Por el que va a caer hacia la garganta, el agujero negro, ese embudo, conforme se va acercando, usted lo va a ver cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, conforme se va acercando. ¿Vale? Hasta que al final lo va a chupar por las leyes de transformación, es así. Fíjese, cuando una estrella estalla en forma de supernova, ¿vale? Lo que sucede es, bueno, eso es porque se le ha acabado el combustible nuclear, ¿de acuerdo? Pero se produce un colapso y después se colapsa un rebote por el cual echa la mayoría de su materia hacia el exterior. Entonces en el interior se queda inicialmente una estrella de neutrones. Es decir, el colapso gravitatorio se mantiene a una distancia, se mantiene hasta un cierto tamaño del orden de los 10-20 kilómetros, en los cuales, mientras está produciendo el colapso, los protones y los electrones han reaccionado entre sí formando neutrones y liberando enormes cantidades de neutrinos. Usted sabe que en una explosión supernova se producen muchísimos neutrinos. Cuando explotó la supernova 87A aquí al ladito, ¿vale? Se detectaron montones de neutrinos en los receptores terrestres que hay en los Alpes, etc. ¿Vale? Y entonces, ahí los neutrones tienen una propiedad que es característica de un tipo de partículas que se llaman fermiones, por el cual no les gusta estar completamente apelmazados. ¿Vale? Se necesitan su propio espacio de vida. Entonces se resisten a estar apelmazados. Entonces, esa resistencia a estar apelmazados es capaz de parar durante un cierto tiempo el colapso gravitatorio. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Si la masa era superior a 3 masas solares, ni siquiera la presión de los neutrones va a ser capaz de parar ese colapso. Entonces, los neutrones se van a desgajar en sus partículas elementales también. Van a formar los quarks, las partículas elementales, y esa va a ser la sopa que va a ir cayendo. ¿Vale? Entonces, muerte dulce. Hasta cierto punto. Lo que sí quiero decir es que va a seguir para adentro, ¿vale? En ese sentido, eso es lo que quería decir, que desde su punto de vista va a ver que el embudo se va poquito a poco empujando y va a caer.
Y una duda más, no sé si he entendido mal. ¿Has dicho que son muy fríos?
¿Cuál?
Los agujeros negros son muy fríos.
Depende de su masa. Cuanto mayor sea la masa, más fríos son.
O sea, teniendo
en cuenta su radiación térmica, por lo que me ha referido, ¿vale? O sea, la materia que va cayendo está calentísima. Las órbitas más cercanas está del orden de 10, como he dicho, de 1.100.000.000 de grados. Pero la radiación térmica, la temperatura del agujero negro en función de la radiación térmica que emite por la emisión de estos pares virtuales, ¿vale? De partícula a antipartícula, esa es muy fría. Cuanto más masivo sea, es mucho más fría. Es altísima para los agujeros negros primordiales, acuérdense que era de 10 a la 30 grados, ¿vale? Pero para agujeros de 10 a la menos 5 gramos. En cuanto ya nos situamos en las temperaturas de un planeta o de una estrella, ya son bajísimas, ¿vale? Acuérdense, la masa de una montaña de 10 a 18 kilogramos produce la temperatura de una estrella, ¿vale? Se tendría la temperatura de una estrella, 7000 Kelvin, condensada en el tamaño inferior a un protón. Eso sería una microestrella, ¿vale? Pero lo demás sí son... Los agujeros negros que hay en la cabeza son fríos desde ese punto de vista. Había por aquí, perdón, sí.
¿Qué explicación científica le permite dar al fenómeno siguiente? Un agujero negro formado en un principio por varias decenas de masas solares.
Sí.
¿Cómo puede crecer en un tiempo tan relativamente corto a varios millones de masas solares?
Sí, bueno, es que para empezar, la formación. Si el agujero negro, por ejemplo, en el centro de nuestra galaxia, se ha formado por la fusión de agujeros negros de menor tamaño, no está clara. Es decir, nosotros no podríamos explicar la dinámica de las estrellas en el centro de nuestra galaxia si estuviera formado
por varios agujeros, en vez de tener un agujero negro de 4 millones de soles, el efecto gravitacional no sería el mismo si tenemos varios agujeros de 100 millones de soles o de 1000 millones de soles. No sería el mismo. ¿Vale? Eso para empezar. Segunda cosa, cuando se fusionan varios agujeros negros, ¿vale? Lo que sucede es que la superficie del sistema nuevo que se forma es superior a la suma de las dos superficies. ¿Vale? Se produce, es debido a otro concepto de física que es la entropía. ¿Vale? Entonces, debido a los principios relacionados con la entropía, lo que sucede es que cuando se fusionan agujeros negros, tienden a formar, cuando se fusionan dos, la superficie es superior a la masa de los dos. ¿Vale? Entonces, el tiempo relativo y corto no está tan claro tampoco, no sabemos cuál es el tiempo de fusión. Es que una cosa es lo que le he dicho antes, es relativamente fácil fusionar estrellas de 100 masas solares para formar un agujero negro de 1000 masas solares, que al fin y al cabo necesita la fusión de unas 10, a formar un agujero negro de 10.000 millones de soles. Eso es otra historia, ¿vale? Y sí que existen galaxias en procesos de fusión, y se ha visto, y existen, conocemos casos en los que hay galaxias con varios agujeros negros o con varios objetos supermasivos, sí que se conocen, ¿vale? Y que forman sistemas y los podemos observar y vemos efectos de marea de interacción entre ellos, sí que se conocen. En el proceso de fusión, el tiempo es muy lento, eso siempre hay que decir, no como he dicho, especialmente un poquito, eso, el proceso sería muy largo, ¿vale? Sí.
¿Por qué la temperatura es mayor cuanto menor es la masa?
La
temperatura
con
la de la
fíjese, a ver.
Esto lo dijo Hawking y vamos a ver si lo voy a contar. Dime. Sí, aquí está. Yo creo que es simplemente... sí, vamos, la idea... Fíjense, aquí estamos hablando de temperatura térmica en función de la radiación que emiten, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Cuanto menor es su masa, cuando se forman estos pares virtuales debido al principio de incertidumbre, lo que le he dicho antes, ¿no? En un intervalo de tiempo suficientemente pequeña, se le cede la energía suficiente para que se formen los pares virtuales, ¿vale? Cuando tenemos pequeña masa, la atracción que van a ejercer sobre esas dos partículas es menor, con lo cual la probabilidad de que escapen es mucho mayor, ¿vale? Y al escapar, pues así logramos emite más radiación y por tanto da mayor temperatura, ¿no? Tiene menos masa, más radiación y más temperatura. ¿Lo he dicho bien, no? Sí, vale. Entonces fíjense que el proceso, entonces, ¿cuánto? Es lo que le decía, cuanto más masa emiten, se queda con menor masa, es capaz de atraer menos partículas y cada vez va inyectando más y más masa, con lo cual va aumentando su temperatura, ¿vale? Debido a esa radiación que emite.
La temperatura va en función de la masa que...
Claro, acá hablamos de, insisto, hablamos de... estamos hablando, fíjense, cuando... Eso es decir, un electrón y un positrón, por ejemplo, interaccionan entre sí y producen 511 MeV. Es una energía bien establecida, que es la energía de aniquilación del electrón y del positrón. En ese momento en el que rompemos el electrón y el positrón y no vuelven a unirse para lograr esa energía, se está emitiendo esa cantidad de energía, ¿de acuerdo? Y eso es lo que vamos midiendo. Y eso que le decía, lo que sí que es interesante es que conforme más pequeño se va haciendo, cada vez tiene más facilidad para emitir la reacción y para aumentar su temperatura, ¿vale? Y emitir cada vez partículas más pesadas, ¿vale? Cada vez emite partículas más y más pesadas.
La temperatura... La
radiación de emite. La radiación térmica. Bien, ¿alguna cosilla más por ahí?
Previo a la formación de un agujero negro o la muerte de una estrella, ¿siempre se crea antes una estrella de neutrones?
Sí, el proceso es gradual. Inicialmente la gravitación es capaz de contrarrestarla, lo que se llama, lo que he dicho antes, la presión de degeneración de los electrones también son fermiones y no les gusta estar juntos, entonces inicialmente se opone la presión de degeneración de los electrones, luego la presión de degeneración de los neutrones y luego lo que ya no sabemos si hay una presión de degeneración de los quarks, no lo sé, de las partículas elementales, ¿no? Pero ya se rompen esos neutrones, pero lo que sí es cierto es que ya no hay una fuerza capaz de contrarrestar la fuerza de la gravedad.
¿Siempre se produce una estrella de neutrones antes de crear la neutrones?
Esa pregunta no estoy muy convencido, ¿verdad? No estoy muy convencido porque lo que sí te voy a decir, hay unos fenómenos en la naturaleza que no son los los gamma ray bursts, sino que son, se llaman los fast radio bursts, ¿vale? Estos son muy cortitos, muy cortitos. Estos son del orden de, si no me equivoco, son de microsegundos. Son fenómenos que son de la naturaleza y que ahora, como existen cámaras de gran campo, se han encontrado como, yo creo que se han encontrado unos 10 eventos a lo largo de la historia. Entonces, estos, la teoría mejor que se cree para ellos es que es el colapso de una estrella de neutrones en un agujero negro, ¿vale? Pero no todos los... pero yo creo que hay agujeros negros que pasan directamente, que explotan directamente sin pasar por la etapa de estrella de neutrones. Sí, claro, es una cuestión de la gravedad, ¿no? De lo fuerte que sea.
El tamaño de...
¿Qué? De la masa, por ejemplo. No, de... Es el estado de la masa.
Bueno, yo creo que ha sido una charla estupenda.